Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, estamos ya casi despidiendo la parte más gruesa de la borrasca Leonardo. Salobreña ha vivido su paso con menor impacto del esperado y mantiene las medidas preventivas hasta que finalicen los avisos meteorológicos entre hoy y mañana, porque hay distintos que vamos a comentar al final de este informativo cuando pues también ofrezcamos la información meteorológica para las próximas horas. Motril y Almuñécar también han superado la situación de momento sin incidencias graves. Vamos a analizar también cómo hemos venido avanzando desde ayer, la tala de varias palmeras como medida de seguridad ante posibles caídas, también la recopilación de información de fincas agrícolas afectadas por el temporal de la pasada semana que está realizando el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Agricultura para intentar obtener futuras ayudas para su recuperación. También en la página política tenemos dos noticias, una que pasa por Motril, donde el Partido Socialista critica la ausencia de la alcaldesa de viaje en Alemania durante el aviso naranja por lluvias y viento, o alcaldes y portavoces también del PSOE de la comarca que han reclamado unidad institucional para culminar las conducciones de Beznarrules. Además, tenemos otras noticias del ámbito educativo. El IES Mediterráneo se encuentra en Países Bajos con un viaje del programa Erasmus, o también tenemos otras noticias del ámbito de la cultura que enseguida resumimos en los titulares de este miércoles 4 de febrero. Salobreña vive el paso de la borrasca Leonardo con menor impacto del esperado y mantiene las medidas preventivas hasta que finalicen los avisos meteorológicos. Motril y Almuñécar superan la situación también sin incidencias graves. Talan varias palmeras como medida de seguridad ante posibles caídas por los fuertes vientos. Salobreña recopila datos sobre los daños agrícolas del temporal de enero ante posibles ayudas autonómicas. El PSOE de Motril critica la ausencia de la alcaldesa de viaje en Alemania durante el aviso naranja por lluvias y viento. Alcaldes y portavoces socialistas de la costa reclaman unidad institucional para culminar las conducciones de Rules Beznar. El IES Mediterráneo se desplaza a Países Bajos para una nueva movilidad del programa Erasmus Plus. Javier Rovira presentará en La Villa su novela Los Amigos Fieles dentro del Festival Alborada este domingo. Y el dúo Borani ofrece en Almuñécar un concierto clásico con un repertorio de marcado acento andaluz.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña mantiene activado el estado de preemergencia del Plan Municipal de Emergencias ante el fuerte temporal que afecta al litoral a causa del paso de la borrasca Leonardo. Así lo ha explicado el alcalde Javier Ortega Prados, que ha detallado que la situación, aunque controlada, continúa requiriendo vigilancia constante, especialmente en las zonas más expuestas al oleaje. El primer edil ha destacado que afortunadamente el paso de la borrasca está teniendo mucho menor impacto del inicialmente esperado, aunque se ha mostrado cauto, ya que el aviso naranja se mantiene activo hasta la medianoche. Uno de los puntos más sensibles es la franja costera, donde la escasez de metros de playa en La Guardia, por ejemplo, ha ayudado a que el mar se acerque a la zona de viviendas. En esta ocasión, el ayuntamiento ha tratado de minimizar los daños taponando los accesos principales con sacas de arena, una medida que está funcionando, aunque el mar sigue introduciendo arena en la plaza y zonas urbanas, pero con un impacto mucho menor que en ocasiones anteriores. Según ha explicado el regidor, los servicios municipales están trabajando de forma continua para desatascar los invernales y garantizar la salida del agua hacia la arena, tanto en ese punto de La Guardia como en la playa de la Charla Comarca, a la altura de Protección Civil, que es otra de las más afectadas. Dice que no estamos teniendo una afectación tan grave como en la semana anterior y dentro de la preocupación lógica, la población está relativamente tranquila, ha afirmado. Javier Ortega ha valorado positivamente los trabajos realizados ayer de forma preventiva que han implicado la eliminación de distintos ejemplares de palmeras en varios puntos del municipio ante el riesgo de caídas, así como la limpieza del balate junto al polideportivo y los trabajos de desatranque de la rambla de Dominguito, que han ayudado a que la situación sea más segura este miércoles. Escuchamos a Javier Ortega.
En algunos balatas, algunas ramblas que hemos tenido que actuar por temas de limpieza, porque se habían taponado y demás, no hemos tenido mayores actuaciones. Sí, es verdad que tenemos problemas en la zona más afectada, en la zona de la playa, el paseo marítimo, que como consecuencia del oleaje no deja evacuar agua que está cayendo, pero tampoco es un daño significativo. Esperábamos que tuviéramos muchos más problemas de los que estamos teniendo. Sin embargo, entre las medidas preventivas que tomamos ayer de derribar aquellas palmeras que tenían, que sospechábamos que podían causar problemas, más la limpieza de cauces y demás, pues la mañana está siendo bastante, bastante tranquila.
En paralelo, el consistorio ya ha remitido una primera remesa de información sobre daños agrícolas a través de la Oficina Comarcal Agraria, que centraliza la documentación para la Junta de Andalucía. Además, se ha enviado un listado de caminos rurales afectados a la espera de la evaluación técnica por parte de la Delegación de Agricultura. Es el primer paso para que otras administraciones puedan echarnos una mano en recuperar la normalidad, ha explicado Ortega. Respecto a los daños en las playas, el Ayuntamiento prevé solicitar las ayudas correspondientes cuando se articulen, para lo cual era imprescindible haber declarado el estado de preemergencia, ha indicado el alcalde. Ha adelantado que ha mantenido contactos con la subdelegación del gobierno y se está programando una visita institucional a las playas del municipio para que los responsables conozcan de primera mano los efectos del temporal. Es necesario dar un impulso, ha comentado el alcalde, a las medidas correctivas y preventivas que llevamos años reclamando como el espigo. De nuevo, Javier Ortega.
Primero la necesidad, porque seguramente va a hacer falta reponer toda la arena que el mar se ha llevado. Y por otro lado, la necesidad de darle un empujón más a las medidas correctivas y preventivas que se vienen trabajando desde hace varios años, pero que todavía no tenemos en nuestro municipio, como son el espigón. Entonces, en ese sentido, sí estamos programando una visita con el subdelegado del gobierno, que pueda ver in situ los daños ocasionados. Los daños ocasionados también a las infraestructuras de particulares, porque han sido varios los chiringuitos que han tenido problemas durante la anterior temporada.
Como han escuchado, el alcalde también ha mostrado su preocupación por los daños en infraestructuras privadas, especialmente en chiringuitos del litoral, algunos de los cuales ya sufrieron problemas la semana pasada, por lo que espera que esa visita se realice pronto y puedan comprobar in situ los efectos que siguen dejando los temporales y cómo afectan directamente al desarrollo socioeconómico del municipio. Se hace urgente proteger nuestro litoral y ejecutar cuanto antes el espigón que llevamos años esperando y ya es demasiado tiempo, ha dicho el alcalde. Javier Ortega ha reiterado el llamamiento a la prudencia, recomendando evitar desplazamientos innecesarios a la población, no acercarse a ramblas ni barrancos y seguir únicamente la información de fuentes oficiales, recordando que ante cualquier emergencia debe contactarse con el teléfono 112. El dispositivo dispuesto permanece activo en tanto sigan vigentes los avisos meteorológicos. Y también aquí en Salobreña, ante la caída de numerosas palmeras durante el último temporal y con el objetivo de garantizar la seguridad para evitar daños personales y materiales, las áreas de mantenimiento y parques y jardines del ayuntamiento están procediendo de urgencia a la tala de algunos ejemplares que se encontraban debilitados. Ante la previsión de la borrasca Leonardo, prevista para hoy con rachas de viento extremas y lluvias persistentes, desde el consistorio se ha puesto en marcha un plan de choque de urgencia para minimizar minimizar los riesgos derivados del desplome de ejemplares arbóreos con especial incidencia en las palmeras. Así, ayer se procedió a la tala de 5 palmeras de la Plaza Juan Carlos I que presentaban deformaciones estructurales en el estípite, el tronco, queremos decir, que comprometían su estabilidad frente a vientos fuertes. De hecho, algunas de ellas estaban seriamente dañadas por el picudo rojo, lo que suponía un riesgo para la seguridad de vehículos y viandantes. El plan continúa con actuaciones similares en árboles de gran porte en distintos puntos del municipio, ya que además del viento, el suelo y las propias especies se encuentran saturadas debido a la gran cantidad de lluvia acumulada en las últimas semanas. Nuestra prioridad absoluta es garantizar la integridad física de los vecinos, ha afirmado el concejal de Parques y Jardines, Luis Cano, quien ha lamentado la pérdida de masa arbórea, aunque destaca que el riesgo de colapso es inminente y no podemos permitir que se repitan incidentes trágicos como los ocurridos en otras localidades. El edil ha anunciado que se iniciará un plan de replantación para sustituir los ejemplares retirados por especies con menos adaptación climática y mayor resistencia a los fenómenos meteorológicos extremos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y el Ayuntamiento de la Villa, a través de la Concejalía de Agricultura y Medio Rural, ha lanzado un llamamiento dirigido a agricultores, propietarios de explotaciones agrarias y comunidades de regantes para recabar información sobre los daños provocados por el temporal registrado el pasado 28 de enero. Según ha explicado la concejala de Agricultura, Mariola Martínez, esta iniciativa responde a una solicitud de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, con el objetivo de elaborar un informe provincial que permita valorar la apertura de una línea específica de ayudas para la recuperación del potencial productivo dañado. Asimismo, se pretende conocer el alcance de los posibles daños severos en caminos rurales de la comarca. Para facilitar la recogida de datos, ha señalado la edil, se ha habilitado un formulario de declaración responsable de daños que deberá ser cumplimentado y remitido a la Oficina Comarcal Agraria Costa de Granada, la OCA de Motril. El formulario está disponible para su descarga en la página de Facebook de esta casa de Radio Salobreña. Mariola Martínez agradece la colaboración de todas las personas y entidades afectadas, subrayando la importancia de aportar esta información para que la administración autonómica pueda evaluar con precisión la situación y articular las medidas de apoyo necesarias. Y el paso de la borrasca Leonardo por la comarca está transcurriendo con relativa tranquilidad, como hemos apuntado al principio, donde pese a mantenerse activas las alertas meteorológicas, no se han registrado incidencias graves durante la noche y primeras horas de la mañana. En Motril, el Comité de Emergencia se ha reunido a primera hora de esta mañana en la jefatura de la Policía Local para realizar un seguimiento de la situación dentro del Plan de Emergencias Municipal, que permanece activado en fase de preemergencia, según se ha informado tras el encuentro. No se ha producido ninguna incidencia ni llamada de emergencia durante la noche del 4 de febrero. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Peña, ha destacado que el principal objetivo del dispositivo es actuar de manera eficaz y eficiente para garantizar la seguridad de todos los motrileños. Como medida preventiva, a primera hora de la mañana se procedió al corte temporal del Camino del Pelaillo y de la subida de la Rambla de las Brujas ante la acumulación de bolsas de agua, vías que posteriormente han sido reabiertas al tráfico. Peña ha explicado que estos accesos se irán cerrando o abriendo en función de la evolución meteorológica. Escuchamos a José Peña.
Se ha cortado la Rambla de la Bruja, enervado inundable, porque bueno, lleva bastante agua a la Rambla, aunque no ha supuesto un problema. Si esa zona se ha visto un poco más afectada, un poco más elevada, la zona impidiendo, ¿no?, que pueda transcurrir con normalidad el tráfico rodado. Por eso se ha procedido tanto a la subida como a la bajada del corte de la Rambla de la Bruja. El Camino del Pelaillo también se ha visto cortado porque está habiendo alguna balsa de acumulación de agua y estamos muy pendientes de su evolución. Tenemos que decir que en el comité pues, ha estado toda la área implicada dentro de la emergencia. Ahora mismo trabajando en la calle viendo, ¿no?, cómo va evolucionando esta borrasca, y la verdad es que estamos pues bueno, centralizando las fuerzas, coordinándolas para actuar de manera inmediata en caso de que tengamos cualquier episodio de emergencia.
El municipio cuenta con más de 130 efectivos preparados para actuar en cualquier momento entre policía local, bomberos, protección civil y personal de servicios municipales esenciales. Motril continúa en alerta, naranja por lluvias y fenómenos costeros, con previsiones de hasta 90 litros por metro cuadrado en 12 horas, que podrían superar localmente los 120 litros en 24 horas, además de un aviso amarillo por viento con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Por su parte, en Almuñécar, el alcalde Juan José Ruiz Joya ha realizado un balance provisional positivo del temporal, que hasta el momento ha dejado unos 65 litros por metro cuadrado sin provocar daños relevantes. Las precipitaciones, según ha explicado, han caído de manera pausada, aunque la elevada humedad del suelo ha ocasionado la caída puntual de algunos árboles, especialmente la herradura en zonas como la Cuesta del Manchante y Cotobro, incidencias que están siendo resueltas. Escuchamos al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya.
Han caído casi 65 litros en nuestro municipio, pero de una manera pausada que no está haciendo daño a la infraestructura del municipio. Sí es verdad que, como saben, la tierra pues tiene ya mucho agua de todos estos días y está generando que tengamos algunos problemas con algunos árboles en la herradura, en la zona de la Cuesta del Manchante, en la zona de Cotobro, que pues por la tierra tan húmeda estamos viendo como algunos de ellos están colapsando. Tenemos pequeños desprendimientos también en zonas rurales, pero que se están acometiendo prácticamente en el momento. Seguir esperando a que pase la borrasca. Ahora parece ser que hay otra franja horaria que pudieran ser y caer bastantes litros de nuevo en nuestro municipio, y seguir atentos y seguir como estamos haciendo ahora con todos los medios disponibles.
Como han escuchado, se han registrado pequeños desprendimientos en caminos y zonas rurales que están siendo atendidos prácticamente en el momento gracias al despliegue de maquinaria municipal. El viento de poniente y el mar de fondo han generado problemas muy leves y puntuales en áreas como el Paseo Reina Sofía y la zona de Peña Parda, sin consecuencias de importancia. Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas, el Ayuntamiento de Almuñécar mantiene activo un amplio dispositivo preventivo integrado por bomberos, policía local, protección civil, personal de mantenimiento y jardinería, así como maquinaria pesada aportada por empresas privadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Abrimos la página política en Motril, donde el PSOE ha denunciado públicamente la ausencia de la alcaldesa Luisa García Chamorro durante el actual aviso naranja por lluvias y fuertes vientos, una situación que ha provocado la suspensión de las clases e incidencias en distintos puntos del municipio. Según los socialistas, la regidora se ha desplazado a Alemania para asistir a la feria agrícola Fruit Logística, en un momento en el que Motril registra problemas de inundaciones, filtraciones y desprendimientos. La vicesecretaria general del PSOE motrileño, Memmi Sáez, ha calificado esta decisión de irresponsable y ha lamentado que la alcaldesa haya optado por viajar al extranjero en plena situación de emergencia. Dice que es una irresponsabilidad abandonar Motril en plena alerta por lluvias y viento. Es verdad que hay que apoyar al sector agrícola, pero su obligación es estar en Motril, coordinando a los equipos de emergencia, supervisando los servicios municipales y dando respuestas inmediatas a los vecinos. Ha señalado Memmi Sáez, a quien escuchamos.
Señora Luisa María, Motril en alerta naranja y usted en Alemania. Cuando Motril se encuentra en estado de emergencia por lluvia y fuertes vientos, cuando se multiplican las incidencias en distintos puntos del municipio por filtraciones, inundaciones, desprendimientos, usted se va a 2.747 kilómetros de la ciudad. Esto es una irresponsabilidad. Cierto que hay que apoyar al sector agrícola, pero su obligación como alcaldesa es estar en Motril, coordinando los equipos de emergencia, supervisando los servicios municipales y dando respuesta inmediata a los ciudadanos y ciudadanas de Motril, muchos de ellos agricultores. Tenemos una alcaldesa más preocupada por viajar y su foto en redes sociales que por sus vecinos y vecinas.
Desde el PSOE reconocen la importancia de este tipo de eventos para el sector agrícola, pero consideran que el contexto actual exige liderazgo y presencia institucional. En otras circunstancias hay que asistir a ferias internacionales, pero en una situación de emergencia lo que se necesita es estar aquí, dando la cara y gestionando los problemas, ha insistido Sáez, recordando además que muchos de los afectados por el temporal son agricultores que ya sufrieron daños en episodios meteorológicos anteriores. Memmi Sáez ha asegurado que esta ausencia refleja una desconexión total con la realidad del municipio y una grave falta de sensibilidad ante los problemas que están atravesando muchas familias. Y no dejamos esta formación política porque alcaldes y portavoces socialistas de la Costa Tropical han pedido a las distintas administraciones unidad y colaboración para culminar las conducciones de la presa de Beznarrules, una infraestructura clave para el desarrollo agrícola, económico y social de la comarca. Los socialistas han reclamado un esfuerzo de todas las partes para hacer viable el desglosado 3 destinado al regadío y completar el conjunto del sistema. La demanda se ha planteado durante un encuentro mantenido con el secretario de organización del PSOE granadino, José Antonio Carranza, y la responsable de política municipal, María José Sánchez, en el que se han abordado asuntos estratégicos para la comarca. Durante la reunión, los representantes públicos han subrayado que, tras más de 2 décadas de retrasos, existe por primera vez una oportunidad real de avanzar gracias a la financiación directa del desglosado del gobierno, queremos decir, de España, para el desglosado 9, correspondiente a las conducciones para el abastecimiento humano. En este sentido, han recordado que se han destinado 58,7 millones de euros a fondo perdido, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una aportación que ha permitido desbloquear el proyecto en coordinación con agricultores y comunidades de regantes. A partir de este avance, los socialistas consideran imprescindible definir una hoja de ruta común que permita desarrollar el desglosado 3 y el resto de las conducciones pendientes del sistema. En este contexto, han instado al Gobierno de España a continuar con la licitación de los proyectos restantes. Asimismo, han reclamado a la Junta que asuma las aportaciones necesarias a la Comunidad General de Regantes para garantizar la viabilidad económica del desglosado 3 y han solicitado a la Diputación que, tras mostrar su disposición a colaborar, contribuya a la financiación del desglosado 9, cuyas obras están valoradas en 5,5 millones de euros, un coste que actualmente repercute en el recibo del agua de la ciudadanía. Además, han pedido al gobierno andaluz que abarate el precio del agua, eliminando los cánones vinculados al sistema de la presa que, según han señalado, suponen una importante carga económica para vecinos de la comarca. En el encuentro, en el que también han participado miembros de la Ejecutiva Regional del PSOE, los socialistas han reiterado su respaldo a agricultores y regantes y han insistido en la necesidad de actuar desde la responsabilidad y la lealtad institucional. Dicen que nos jugamos mucho, han advertido, recordando que se trata de un proyecto de interés comarcal del que dependen numerosos empleos. Finalmente, han lamentado que el PP utilice el debate del agua para la confrontación política y han pedido que se facilite el consenso necesario para que Rules deje de ser una promesa incumplida y se convierta definitivamente en una realidad para la comarca de la Costa Tropical.
Redacción Costa.
Y 10 alumnos y 2 profesoras del IES Mediterráneo se han desplazado esta semana a la localidad de Roermond, en Países Bajos, para participar en la segunda movilidad de alumnado y profesorado enmarcada en el proyecto Erasmus Plus del Centro de Secundaria Salobreñero. La primera tuvo lugar la semana pasada a Coimbra, en Portugal, realizada por los ciclos formativos de grado medio de hostelería del centro. Durante esta semana, en Países Bajos, donde los salobreñeros han sido recibidos por el centro socio Broekien, se realizarán una serie de actividades enmarcadas en el desarrollo del perfil STEM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Artes y Matemáticas, en el que trabajarán en el ámbito del pensamiento computacional, robótica y actividades relacionadas con el tema elegido este año y la educación en valores. Además de estas actividades, los alumnos implementarán su competencia comunicativa, ya que el idioma común usado será el inglés. Además de la faceta educativa, se harán diferentes actividades culturales como la visita turística a la capital, Ámsterdam, y a Nijmegen, donde se visitará el Museo de la Ciudad relacionado con valores, empatía y voluntariado. En esta movilidad, la estancia tendrá lugar en las casas de las familias del alumnado de la localidad, lo que permite llevar a cabo uno de los objetivos de este programa, que precisamente es la inmersión lingüística y el desarrollo de competencias en una lengua extranjera. El proyecto Erasmus Plus, realizado por el IES Mediterráneo, tendrá su siguiente movilidad en el mes de abril, visitando la localidad francesa de Bergerac, y la última movilidad de este curso académico a mitad de mayo, con la visita por parte del IES Mediterráneo a la ciudad de Tellano, en Italia, situada cerca de la costa amalfitana. Por otra parte, el centro ya ha recibido al grupo italiano en octubre y recientemente se ha producido una movilidad de Job Shadowing por parte del profesorado sueco, este último para empezar a preparar las movilidades del año que viene. Las actividades Erasmus de este curso se van a cerrar con la visita del socio holandés a Salobreña la última semana del mes de mayo. Y seguimos en la villa, donde el escritor almeriense Javier Rovira presenta este 8 de febrero a las 12 y media del mediodía su novela Los amigos fieles en el Hotel Salobreña Suites, en un encuentro abierto al público y que se enmarca dentro de la programación del Festival Alborada, que arranca mañana. El acto contará con la participación también de Javier Gascón, quien acompañará al autor en la conversación literaria. Los amigos fieles es una novela que atrapa desde sus primeras páginas y profundiza en los complejos vínculos humanos, explorando cómo los secretos, las tensiones y las mentiras pueden transformar relaciones cercanas en una red de traición y violencia. Ambientada en la costa almeriense, la historia parte de lo que parece unas vacaciones familiares, pronto trastocadas por un pasado que regresa cargado de sombras. La novela se inicia con una escena tan sugerente como inquietante. Una pareja está en una cala haciendo el amor y aparece una barca con un maniquí dentro. A partir de ahí, los personajes se van construyendo de forma orgánica, dejando que la trama avance por caminos inesperados. El título, ha señalado Rovira esta mañana en una entrevista en La Costa en Vivo de Radio Salobreña, está cargado de ironía, ya que parecen inseparables, pero se ven envueltos en traiciones. Son esos amigos que tenemos todos, que son muy buenos, pero que en un momento determinado se tienen que separar por un hecho dramático. Escuchamos al autor de esta obra, es Javier Rovira, que estará el domingo aquí en Salobreña.
El título, pues, lógicamente es un poco irónico, son fieles, pero quizá no tanto. Y yo quería escribir otra novela, que se llama Mala Mar, la cual también con un, digamos, con un ropaje de novela negra, pero lo que en realidad venía a contar era las cosas que pueden pasar dentro de una familia, las cosas no muy bonitas que pueden pasar dentro de una familia. En este caso he empleado la misma técnica, digamos, la misma idea. Hay una trama criminal en el sentido de que hay un secuestro, pero al final lo que yo quiero contar, sobre todo aparte de lógicamente la intriga y la denuncia social que también la hay, pues esas cosas que pueden pasar entre los amigos.
El autor ha reconocido que uno de los aspectos que más le interesa es mantener la tensión narrativa, ya que le atrae el placer de la lectura que pueda tener el lector, el hecho de no saber exactamente qué es lo que pasa hasta el final. Esa incertidumbre es para Rovira uno de los grandes motores de la escritura. Javier Rovira es pianista profesional, profesor de conservatorio en Madrid y licenciado en filología hispánica. Ha desarrollado una intensa trayectoria musical y literaria. La música, muy presente también en esta obra, con referencias a los años 80, es un elemento clave en su universo creativo y en un homenaje a una etapa vital que sigue marcando su escritura.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y el auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar acoge este jueves, día 5 de febrero, a las 7 y media de la tarde, un concierto del dúo Borani, formación integrada por la pianista Raquel Sánchez Fuentes y el saxofonista David Sánchez Uribe, dentro de la programación de Juventudes Musicales de Almuñécar. El dúo Borani está formado por dos músicos almerienses que se conocieron en el Conservatorio Profesional de Lorca y que desde entonces han compartido escenario en numerosos proyectos y formaciones. canciones. Fruto de ese encuentro nace este dúo, impulsado por el deseo de dar visibilidad a una combinación instrumental poco habitual en las salas de conciertos, interpretando tanto obras originales como transcripciones adaptadas a esta formación. El nombre del grupo procede de Alborani, un corsario turco del siglo XVI cuyo nombre significa tempestad o tormenta y que utilizó como refugio una isla a la que acabaría dando nombre. Una referencia que, según los músicos, define bien el espíritu del dúo, que es energía, fuerza expresiva e impulso creativo. El programa de mañana propone un recorrido por obras de compositores españoles como Falla, Albéniz y Granados, con un marcado carácter andaluz. En palabras del saxofonista David Sánchez Uribe, el concierto pone el foco en un repertorio que conecta directamente con nuestras raíces, con una sonoridad muy ligada al sur y a la identidad musical andaluza. El músico ha destacado además la riqueza expresiva de estos compositores y la posibilidad de ofrecer una lectura diferente a través del saxofón y el piano. Es David Sánchez Uribe.
Es un repertorio de música española, pero yo me atrevería a decir que, bueno, música española y toda muy andaluza, con muchas alusiones a nuestro folclore andaluz. El mismo empezar del concierto se hace con Sevilla de Albéniz y después continuamos con un tango que, bueno, aunque nos puede llevar la mente a pensar en un tango argentino, es más un ritmo de habanera propio de Cádiz. Bueno, el resto del repertorio hace referencia, como decía, de Falla hacemos las siete canciones populares. Intentamos unir ese tipo de repertorio con uno un poco quizá más contemporáneo y que ya sí es original para la formación, ¿no? Para saxofón y piano, como es ese homenaje a Lorca, con otro tipo de lenguaje, no deja de tratar los mismos temas que el resto del repertorio.
Las entradas para este concierto de mañana en Almuñécar pueden adquirirse en la propia Casa de la Cultura, en Viajes Azul Marino y también en la librería Contreras. Aprovechamos esta noticia para acercarnos ya a la agenda cultural y también para algunas aclaraciones con cancelaciones y movimientos de fechas que se han producido a causa de los efectos de la borrasca por la situación climatológica que estamos viviendo. Es como la jornada que estaba prevista inicialmente para esta tarde, entre las 6 y las 8 de recuperación de los arrecifes granadinos, que estaba prevista en el auditorio de la Villa. Esta actividad se ha cancelado y está pendiente de una nueva fecha. Y también hemos conocido esta mañana que la presentación prevista para mañana en la Librería Internacional 1616, la presentación del libro de Antonio Cobos Ruz, Coincidencias, el misterio del Pazo Figueredo, se ha pospuesto y se anunciará una nueva fecha por la misma situación. Lo que sí a priori se va a celebrar es el concierto el próximo viernes inaugural de la séptima edición del Festival Alborada Clásica con la guitarrista Laura Verdugo del Rey. Será en el Auditorio Villa de Salobreña, 8:30 de la tarde, como decimos, dentro del Festival Alborada. Las entradas están ya a la venta. También tenemos otras actividades previstas para este fin de semana dentro del marco de la desbandada, la décima marcha integral que llegará el próximo domingo a nuestro pueblo, pero hay otras actividades previas que se van a desarrollar durante el sábado día 7. Por un lado, la presentación del mapa interactivo de la desbandada, que será a las 6 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña a cargo de Eduardo España, y una hora después se va a proyectar el documental Mauthausen, Memorias de las Cenizas, de Eduardo Montero, también en el auditorio con entrada libre hasta completar aforo, dentro de las actividades organizadas por la Asociación Cultural de la Desbandada. Como hemos dicho, habrá un acto central en el río Guadalfeo, un homenaje a las víctimas de la desbandada, el domingo, a la llegada de la marcha que llegará procedente de Almuñécar. Van a llegar al río Guadalfeo sobre la 1:30 de la tarde aproximadamente. El domingo, ya en horario de tarde también en el auditorio, se va a celebrar el segundo certamen de relato corto y poesía, la desbandada Carretera de la Muerte. Y estaba previsto también un concierto de Juan Pinilla al término de esa entrega de premios, pero se ha tenido que cancelar por motivos de salud del artista. Esto es lo referente a Salobreña. Tenemos otras actividades, por ejemplo, en Motril, para este viernes, donde habrá cine con la proyección en el Cine Club Mediterráneo de la película Ciudad sin Sueño, en su versión original en castellano. También el Festival Internacional Alborada Clásica desembarca en Motril el próximo sábado en el Teatro Calderón, con entradas a la venta en giglón.com a partir de las 8 de la tarde. El concierto de Ferwed, Canto con Raíces, el trío de piano, flauta y tenor, con Isabel Dobarro, Rubén Torres y otros artistas que van a estar sobre el escenario. Y ya el domingo día 8, también dentro del Festival Alborada, llegará una noche de la ópera, el recital de grandes arias, Duncan Gifford y también Ana Cabrera, el domingo 8 de la tarde en el Teatro Calderón de la Barca. Y también en Motril tendrá lugar el 16º Encuentro de Bandas y Agrupaciones Musicales, que será en la Plaza de España a las 12:30 del mediodía, con la participación de la sección musical de Nuestra Señora de las Angustias, de la banda de música Las Golondrinas de Vélez, y también de Vélez Málaga, queremos decir, y también la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de Almuñécar. Y muy brevemente, también actividades en Almuñécar, en la vecina localidad. Mañana el concierto que hemos comentado hace un rato del dúo Borani en la Casa de la Cultura a partir de las 7:30 de la tarde, y el viernes tendremos también el concierto Ten Believers de London Blues. Será en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. El sábado día 7, la gala benéfica Virgen del Carmen, con verbena y festival en el Parque El Majuelo desde la 1 de la tarde. Y esto es el repaso que hemos hecho, además muy detallado, de la agenda cultural para las próximas horas aquí, de los próximos días aquí en Salobreña. Llega el momento, en estos momentos, de conocer la información meteorológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras. Apertura de algunos claros durante la tarde, temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable en el interior oriental, vientos moderados del suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en la mitad oriental. Habrá una temperatura máxima de 19 grados, una mínima de 13 en la costa tropical, y recordar que el aviso naranja por lluvias termina a las 12 de esta noche. El que hay activo naranja por vientos se transforma en amarillo, y el de fenómenos costeros continuará naranja hasta las 5 de la tarde de mañana jueves. Al menos esas son las previsiones que a esta hora tiene la Agencia Estatal de Meteorología. Llegamos al final de este informativo. Como cada miércoles, se prepara ya Carolina Lanzor para tomar el relevo con el programa musical Un Día en Mil Canciones. Nosotros regresaremos con toda la información de nuevo mañana a partir de las 9 de la mañana. Mi nombre es Manolo Guirado. Gracias por estar ahí. Cuídense.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.